Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Embarazada de su tercer hijo, de esta forma es como afrontará Begoña Villacís su segunda campaña electoral, ya que a falta de primaria será previsiblemente ella la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Villacís, de 41 años, que ya ha pasado su primer trimestre de gestación, dará a luz después de las elecciones del 26 de mayo.
Sí, me ha pasado una campaña bastante embarazada. Pero yo creo que, y lo he demostrado en mis anteriores embarazos, siempre los embarazos me han pillado trabajando, afortunadamente eso es una suerte, y siempre he podido compatibilizar, como muchas mujeres en este país, los embarazos con el trabajo, la maternidad con el trabajo, y creo que a día de hoy eso no tenemos que demostrarlo ninguna.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox avanzan a buen paso para alcanzar un acuerdo en Andalucía. La novedad de hoy es que el PP ha puesto sobre la mesa un documento alternativo con una veintena de puntos para contrarrestar las duras exigencias planteadas ayer por la formación de extrema derecha. Esta tarde se reúnen en Sevilla los equipos negociadores del PP y de Ciudadanos, que ya tienen prácticamente cerrado su acuerdo de gobierno y el reparto de las consejerías. Sobre el duro documento de ayer de Vox, el presidente madrileño Ángel Garrido defiende que su partido pueda alcanzar acuerdos con quien sea, pero siempre que no vayan en contra de su ideario o de su programa.
Estoy convencido que al final en Andalucía se llegará a lo que queremos todos, que no sea como sea. Yo creo que hay que llegar a los gobiernos, lógicamente, con acuerdos que no sean contrarios a tu programa o a tus convicciones, y es lo que va a ocurrir ahí en Andalucía.
Ángel Garrido será entrevistado esta tarde por Nieves Herrero a partir de las 6 aquí en Onda Madrid. Miércoles 9 de enero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Mejora la calidad del aire en Madrid.
Según Ecologistas en Acción, la entrada en vigor de Madrid Central ha mejorado el aire que respiramos en Madrid, aunque la capital sigue sobrepasando desde 2010 los límites legales de dióxido de nitrógeno.
Nueva herramienta para facilitar la contratación en Madrid.
La comunidad estrena una calculadora online que permitirá a empleadores consultar las ayudas a las que pueden acceder a la hora de contratar. En 6 pasos sencillos sabrán qué incentivo pueden aplicarse en función del tipo de contrato que vayan a realizar.
Madrid se prepara para el desplome de los termómetros.
En las próximas horas entrará una masa de aire polar que bajará las temperaturas hasta los 10 grados bajo cero. El ayuntamiento habilitará otras 120 plazas más para los sin techo ante la demanda imprevista de asilados a los que el gobierno central tarda en dar respuesta.
Los taxistas vuelven a tomar las calles de Madrid.
Nueva protesta contra los VTC para pedir que se regule y se limite la actividad de los vehículos de alquiler con conductor. Amenazan con una huelga indefinida.
Juicio a Bankia, Rato señala a Rajoy.
El expresidente de la entidad financiera asegura que fue Mariano Rajoy quien le echó de Bankia y que fue una intervención política del banco.
Y en deportes, noche de copas, hoy juegan 4 equipos madrileños, Laura Cabrera.
Los octavos de final de la Copa del Rey, partidos de ida, el primero en entrar en juego será el Atlético de Madrid, juega en Girona a las 7:30, habrá rotaciones, es probable la entrada de Vitolo, dando descanso a Griezmann, a las 8:30 el Getafe recibe al Valladolid, y a las 9:30 tenemos derbi en el Bernabéu, Real Madrid Leganés. Solari acaba de dar la convocatoria con las novedades de Brahim Díaz, el último refuerzo, y del delantero Cristo del filial como grandes novedades. Recordamos que da descanso a Varane, Courtois y Marcelo. Leganés no puede contar con Óscar ni Lunin por contrato. Y en baloncesto ayer, victoria del Real Madrid en la Euroliga ante el Gran Canaria 67-75 y derrota del Fuenlabrada en la Liga de Campeones ante el Dijon por 59-73.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tengan precaución ya que hay tráfico intenso en la ronda de circunvalación M40 en el barrio de La Fortuna hacia la A42, además también tengan cuidado en la 1 en Somosierra, ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada dificultan la circulación en sentido Segovia. No hay retenciones importantes en esta vía, pero sí tengan cuidado si van a transitar por ella.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. Hola, buenas tardes. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pendientes a esta hora todavía de una manifestación. Debido a ella, atentos, van a encontrar cortado el tráfico la calle de Raimundo Fernández de Villaverde desde el entorno de Cuatro Caminos en sentido Plaza de la República Argentina. En sentido contrario de la circulación, se puede incorporar, por ejemplo, a esta vía desde el Paseo de la Castellana. En el resto de la ciudad, la situación hasta ahora es muy tranquila, niveles de circulación muy bajos.
¿Qué podemos contar de los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La manifestación en Orense y Raimundo Fernández Villaverde está alterando los itinerarios y frecuencias de las líneas de la zona. Además, en la calle Calderilla, las líneas 118 y N16 están trasladando provisionalmente su parada por realización de obras. Y ya a partir de las 7 de la tarde, las líneas 14, 43, 120 y 150 modifican itinerario debido al partido de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu.
Dos de la tarde, casi siete minutos, ahora seguimos.
Este miércoles, Nieves Herrero entrevista a Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, a partir de las 6:05 en Madrid Directo.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de ida de los octavos de final. Desde Montilivi, Girona, Atlético de Madrid. Desde el Coliseum, Getafe Valladolid. Y desde el Bernabéu, Real Madrid Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid nunca había estado tan feliz como hoy en una rueda de prensa. Begoña Villacís ha anunciado que está embarazada del que será su tercer hijo y dado que previsiblemente será ella la candidata de su partido, de esta forma es como va a afrontar la campaña electoral. Dará a luz a su tercer hijo después de las elecciones municipales del último domingo de mayo. Mar García.
Es como la hemos visto, Begoña Villacís, feliz, emocionada, ilusionada, con una gran sonrisa y embarazada.
Quería comentaros a todos que antes de que esto avance se me note un poco más, voy a ser mamá por tercera vez, estoy esperando un bebé y la verdad, aunque sea la tercera vez, lo estoy viviendo con la misma ilusión que mis anteriores embarazos.
Así ha querido compartir la portavoz de Ciudadanos el embarazo del que será su tercer hijo, una foto más para una campaña electoral.
Sí, me voy a pasar una campaña bastante embarazada. Pero yo creo que, y lo demostrado en mis anteriores embarazos, siempre los embarazos me han pillado trabajando. Afortunadamente, eso es una suerte. Y siempre he podido compatibilizar, como muchas mujeres en este país, los embarazos con el trabajo, la maternidad con el trabajo. Y creo que a día de hoy eso no tenemos que demostrarlo ninguna.
La pregunta de Begoña Villacís, ¿este hijo va a traer una alcaldía debajo del brazo?
Bueno, yo creo que la alcaldía debajo del brazo nos la va a traer el enorme trabajo que ha hecho el equipo que está aquí sentado conmigo y creo que voy a disfrutarlo con el bebé.
Superado el primer trimestre de gestación, los plazos dicen que sale de cuentas tras los comicios. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos a sus 41 años, ya es madre de dos niñas, Paula de 13 años, Jimena de 12. Todavía no se ha planteado qué va a hacer con su baja maternal.
Compás de espera, entre tanto, en el Partido Popular de Madrid, donde se aguarda con la lógica expectación el anuncio con los nombres de los candidatos a la comunidad y al Ayuntamiento de la capital. En cuestión de horas saldremos de dudas y, de nuevo, hoy lo que manda es el hermetismo. La decisión está en manos de Pablo Casado, que sigue sin desvelar sus cartas, mientras el presidente madrileño aún no ha recibido ninguna llamada de Génova en ningún sentido. Ángel Garrido espera tranquilamente la decisión, según ha explicado en Villarreal. Villanueva de la Cañada, donde hoy ha reunido a su Consejo de Gobierno. Hasta allí nos vamos. Begoña Larcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ninguna llamada, ningún gesto, ningún indicio que le hagan pensar a Ángel Garrido que va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid. Garrido insiste, entiende que Pablo Casado se tome su tiempo, ya queda poco para despejar las dudas, así que seguirá esperando. Tampoco se atreve a decir que sea el mejor candidato porque está convencido de que hay mucho banquillo.
He esperado tranquilamente y seguiré esperando a que tome la decisión el presidente nacional. Hombre, ¿yo qué voy a decir de mí mismo? Yo me quiero mucho, como todos nos queremos, pero hombre, tampoco me atrevería a decir que soy el mejor candidato. Yo creo que soy una persona que está trabajando en la Comunidad de Madrid, que es el presidente, que creo que ha hecho un buen trabajo, pero también hay muchos compañeros que son capaces de hacer este trabajo exactamente igual que yo, ¿no?
Y esperando a que Pablo Casado comunique su decisión, Garrido ni siquiera se ha planteado si aceptaría concurrir en la lista electoral del Partido Popular liderada por otra persona, por otro candidato. Hay que esperar a que las cosas ocurran y de momento lo que tiene que ocurrir es la elección del cartel electoral del Partido Popular en Madrid.
Reunión del Consejo de Gobierno, como decimos, en Villanueva de la Cañada, que tendrá su primer parque de bomberos y donde también se ha aprobado una nueva herramienta telemática para facilitar la contratación en la Comunidad de Madrid, Begoña.
Son dos de los acuerdos importantes del primer Consejo de Gobierno del año. La comunidad ya pone en marcha la inversión de 87 millones de euros para construir 8 nuevos parques de bomberos en Coveña, El Molar, Loeches, Lozoya, Móstoles, Soto del Real, Villarejo de Salvanés y Villanueva de la Cañada. En algunos municipios, como en Villanueva, será la primera instalación de este tipo con que cuente. La mitad de ellos estarán operativos a finales de 2020 y en total incorporarán 536 nuevos profesionales. Así, Madrid será la región con mejor ratio de bomberos por habitantes, destaca el presidente Ángel Garrido.
Al situarse en un bombero por cada 1.500 habitantes. Este es un reto que tenemos que cumplir y que cumpliremos en el año 2020. Esta relación, que yo creo que es excelente, de bomberos por habitante, nos permitiría atender al 90% de la población en una isocrona menor de 10 minutos.
Por otro lado, la comunidad pone en marcha una calculadora de incentivos online, una herramienta para que los empleadores e incluso los particulares puedan saber qué incentivos pueden aplicar en función del tipo de contrato y del perfil de la persona que vayan a contratar. Lo explica el vicepresidente Pedro Royán.
Se trata de una herramienta que permite conocer a través de un sencillo cuestionario en un máximo de 6 pasos cuál es la cuantía máxima que el empleador se puede aplicar en caso concreto. Asimismo, el aplicativo incluye una versión para que los ciudadanos conozcan qué incentivo se puede aplicar si se les contrata según su perfil.
Se puede acceder a esta herramienta a través de la página web de la Comunidad de Madrid. También será accesible en terminales móviles.
Más recursos por parte del Ayuntamiento para atender a aquellas personas que no pueden ser atendidas en los albergues municipales. Esta es la petición que ha lanzado la portavoz de Ciudadanos, que también apoya la concentración convocada por los trabajadores del SAMUR Social para el jueves de la próxima semana. Una movilización en busca de recursos para atender la emergencia social de personas en una situación de extrema exclusión, cuyo objetivo también comparte Villacís. Mar.
Sí, Ciudadanos hace suya la denuncia de los trabajadores de SAMU Social y pide, lo hace su portavoz Begoña Villacís, al Gobierno que se amplíen esos recursos de la campaña del frío en la capital, sobre todo ante la previsión de bajada drástica de las temperaturas.
Pedimos que se amplíen los recursos de la campaña del frío. Creemos que es fundamental. Esto lo lleva sabiendo el equipo de Gobierno desde el año pasado. Todas las entidades que se dedican a la atención de la vulnerabilidad en Madrid alertaban al Gobierno municipal de que eran insuficientes los recursos y que iba a haber gente que se iba a quedar en la calle. Esto no había ocurrido en Madrid con esta crudeza hasta ahora. Me parece curioso, insisto, la falta de prioridades de este Gobierno.
Porque según Ciudadanos hay 500 personas en lista de espera para ser atendidos sin recibir ningún tipo de prestación, porque los alojamientos de emergencia están siendo ocupados por meses. Desde el Gobierno se anuncia ya que la próxima semana se va a habilitar un centro para personas sin hogar con 120 plazas y se reconoce que en los últimos días no ha habido suficientes recursos y al menos 20 personas no han podido acceder a los albergues. Hay una demanda imprevista de solicitantes, explican, sobre todo asilados, a los que el Gobierno central tarda en dar respuesta.
El delegado del Gobierno de Madrid ha propuesto que sea la Policía Municipal y no la Nacional la que se encargue, junto con el SAMUR Social, de los desahucios de viviendas de ciudadanos vulnerables. Durante un encuentro con periodistas, José Manuel Rodríguez Uribes ha indicado que está manteniendo una serie de reuniones con el fin de evitar que haya personas en riesgo de exclusión social sin una alternativa para encontrar un alojamiento en caso de desalojo. Elia Fernández.
Admite Rodríguez Uribes que la delegación del Gobierno no tiene competencia en materia de vivienda, pero indica que se ha visto concernido en este asunto ante la realidad dramática que, dice, sufren muchas familias en España. Por eso convocó a finales de diciembre una reunión con plataformas antidesahucios y otra con la jueza decana y el fiscal jefe de Madrid. Con ellos ha hablado de la posibilidad de que, si los magistrados lo estiman oportuno, los casos especialmente vulnerables pudieran ser ejecutados por la Policía Municipal.
Que ante los desahucios sociales con grupos vulnerables, familias en situación de especial vulnerabilidad, que pudiera articularse, si lo estimaba oportuno los jueces, que fuera las policías locales junto al SAMUR Social a ejecutar esas sentencias y no tanto la Policía Nacional, que quizá debía estar más reservada para intervenir en ocupaciones de tipo delictivo, mafioso, narcopisos.
Rodríguez Uribes quiere hablar de ello con todas las instituciones afectadas. El Ayuntamiento de la capital ya ha mostrado en varias ocasiones que no es partidario de que sus agentes acudan a los desahucios.
Yo creo que van a venir a la reunión y darán las razones que tengan que dar, y yo creo que lo que tenemos que hacer todas las administraciones públicas, la central, la autonómica y la local, sobre todo las que tienen competencia en materia de vivienda, es coordinarnos bien para dar la mejor respuesta a los ciudadanos.
Otras propuestas del delegado pasan por acordar un protocolo que agilice la atención a los afectados para evitar llegar a los desahucios y crear una figura de enlace con los jueces para los casos en los que Naciones Unidas emite una resolución señalando que un desahucio no puede llevarse a cabo si las administraciones no ofrecen una vivienda alternativa a los afectados.
Nueva acción de protesta de los taxistas, que han vuelto a salir a la calle para exigir una regulación efectiva de los VTC, que se regule la actividad de los vehículos de alquiler con conductor y que se cumpla la ley. La manifestación ha concluido ante la sede de la Consejería de Transportes, que ayer anunció la creación de una mesa de trabajo para estudiar las reivindicaciones y propuestas de las asociaciones de taxistas. Unos taxistas, por cierto, que no descartan ir a una huelga total, coincidiendo con la feria de Fitur. Ángel García.
Año nuevo, guerra vieja, la de los taxistas contra las VTC, y han llevado su protesta a las puertas de la Consejería de Transportes.
¡Salinero, dimisión! ¡Salinero, dimisión! ¡Salinero, dimisión! ¡Salinero, dimisión!
Los taxistas aseguran que las VTC les hacen una competencia desleal aprovechando el actual vacío legal de Madrid. Por eso exigen a la comunidad que cumpla el Real Decreto aprobado por el Gobierno Central y regule de una vez por todas la actividad de los Uber y Cabify. Y es que en Madrid, con más de 6.300 licencias de VTC, más los que vienen a trabajar aquí de otras regiones, acumula el 60% del total nacional. Jesús Fernández es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi.
Los vehículos no pueden deambular por la vía pública buscando clientes, y lo están haciendo. Lo vemos habitualmente, como están en las esquinas, están en los centros donde hay demanda de servicios propiciando esa captación. Si son precontratados, que se defina qué es precontratación, que se defina realmente qué es captación, que actualmente eso en la normativa, como digo, hay un vacío que no existe.
La comunidad se limita de momento a convocar una mesa de diálogo que las asociaciones del taxi consideran una maniobra dilatoria, y mientras, según Miguel Ángel Leal, de la gremial del taxi, los ánimos están cada vez más caldeados.
Están muy caldeados los ánimos y van a pasar cosas. Bueno, nos tememos es que va a haber alguna desgracia, y cuando hay una desgracia nos tenemos que echar todas las manos, ya nos echamos todas las manos a la cabeza y nos ponemos a trabajar regular. No, hombre, no, esto lo saben ellos. Que se pongan las pilas antes, que no esperen eso, que lo están provocando con esta actitud chulesca que están teniendo.
Los taxistas piden a la comunidad que se coordine con el Ayuntamiento de la capital, que ya ha anunciado que va a tramitar una ordenanza para las VTC.
En esta ocasión, en la protesta, no han participado los taxistas de élite. Esta organización considera que el Ayuntamiento tiene suficientes mecanismos, suficientes competencias y herramientas para regular el sector, y que la Comunidad de Madrid, regularía en contra de los intereses del taxi. Sergio Vega, presidente de la Asociación Élite en Madrid.
Tenemos una administración que pretende regular a la VTC, que inicia el trámite. Y el taxi se pega un tiro en el pie y se va a la Comunidad de Madrid. Al señor Rodríguez Sardinero, a la consejera Rosalía, a esos que han dado de lado al taxi siempre, a los de no al decreto ley, a Ciudadanos. ¿Pretende el taxi arrancar una regulación a estos partidos?
Ecologistas en Acción entiende que Madrid Central está sirviendo para reducir la contaminación por dióxido de nitrógeno, según los datos que han ofrecido hoy en la estación situada en la Plaza del Carmen. Dentro del perímetro de esta gran APR, los niveles de polución se redujeron en diciembre un 20% con respecto al mismo periodo de años anteriores, cuando no se aplicó ninguna restricción al tráfico en el centro de la capital. Y no solo ha bajado la contaminación en esa zona próxima a la Gran Vía, en la mayoría de las otras estaciones los niveles también se han reducido, descenso que viene a echar por tierra el conocido como efecto frontera, reiteradamente denunciado por los grupos municipales de la oposición. Eva Prat.
Madrid Central está ayudando a reducir la contaminación atmosférica en el centro y en las zonas frontera. Es la conclusión a la que llegan Ecologistas en Acción a la vista de estos datos. Juan Bárcena, portavoz.
De las 24 estaciones de la red, en 19 se ha bajado. Una de las que más ha bajado ha sido Plaza del Carmen, pero no ha sido la mayor, ¿no? Pero eso, el 20,4 que decíamos anteriormente. En la gran parte de las estaciones que circundan o que se pueden considerar como perimetrales a Madrid Central, pues resulta que también ha bajado el tráfico, ¿no? Y en el conjunto de la red, pues bueno, cerca de un 8% se ha reducido la contaminación.
Ecologistas en Acción recuerda además que diciembre siempre es un mes malo con más picos de contaminación que en el resto del año. La diferencia es que en diciembre de 2018 el número de superaciones del valor límite de dióxido de nitrógeno ha sido la mitad del registrado durante los años en los que no hubo ninguna restricción al tráfico en el centro. Y aquí de nuevo resalta la importancia de Madrid Central.
Los datos lo que dicen es que este año ha sido sensiblemente más bajo. Nosotros pensamos que algo ha participado el que si hay en general menos tráfico, pues aunque tengas una mala meteorología, pues tienes algo menos de picos. Pero lo que no se puede decir es que la cosa ha empeorado porque hemos tenido Madrid Central.
El conjunto de 2018 en Madrid dio menos niveles de contaminación, aunque por noveno año consecutivo siguen incumpliéndose los límites legales.
La temporada de esquí está resultando muy mala, como no se recordaba desde hace tiempo, debido a la ausencia de precipitaciones en forma de nieve. La bajada de las temperaturas no es suficiente para que los cañones puedan actuar y en las estaciones no para de crecer la inquietud por la falta de visitantes y las enormes pérdidas económicas para el sector. Es el caso, por ejemplo, de Valdesquí, en la madrileña Sierra de Guadarrama, en el término municipal de Rascafría, donde no ocultan su preocupación.
Tenemos algo de nieve ahí en la fondo en la cara norte, de lo que nevó a últimos de noviembre y en diciembre un poquito como tal, pero vamos, hasta ahora no ha dado lugar a poder abrir la estación ningún día. Ahora entra una ola de frío, pero parece que tampoco va a haber mucha precipitación, con lo cual no sabemos cuándo va a empezar la estación, la temporada todavía, ¿no? Aquí no tenemos otro tipo de actividad, lo que es aquí en Valdesquí, nosotros lo vivimos, bueno, vivimos, digamos, trabajamos lo que es la temporada de esquí con nieve. Si no la hay, lógicamente, pues no hay recaudación, no hay contratación y con lo cual, pues bueno, pues lógicamente son pérdidas económicas, ¿no?
La estación de tren de Colmenar ha vivido hoy lo que los usuarios y el propio consistorio han tildado de mañana de caos, con retrasos y una gran desinformación que han provocado que algunos usuarios cruzaran las vías para coger los trenes. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en la zona, Patricia Cristóbal.
Desde el consistorio coinciden con los viajeros en que la de hoy ha sido una mañana más de caos de las muchas que se registran en la estación de tren de Colmenar Viejo. Sin embargo, hoy la desinformación era total para los viajeros que han sufrido largas esperas y que no sabían a qué andén debían dirigirse para subir alguno de los escasos trenes que pasaban cada muchos minutos. Por ello, ha habido momentos en que los usuarios, desesperados por poder montarse, han cruzado las vías del tren cuando atisbaban que podía llegar alguno de esos ferrocarriles. Ante esos sucesos, el alcalde colmenareño, Jorge García, ha remitido esta misma mañana una carta a la Dirección de Cercanías de Madrid reclamando medidas que pongan fin a los incidentes que se producen en la estación, según el regidor, con demasiada frecuencia.
Primero había una falta de información importantísima y luego además que allí sí que había trenes, porque al ser una cabecera de línea hay más trenes de los que se usan normalmente, no avisaban por megafonía cuál sería, lo cual provocaba que la gente corriendo, atravesando vías y todo lo que se podía para poder coger el tren.
Las demoras y las paradas de los trenes han tenido su origen en una avería en la estación de Parla, por lo que el consistorio denuncia que ya no solo les afectan los incidentes que se producen en el norte de Madrid, sino que también ahora se quedan incomunicados cuando hay algún percance en el sur de la región. Por eso concluyen, es necesario que se tomen soluciones urgentes.
La Policía Nacional ha desmantelado un punto negro de venta de hachís y marihuana en las inmediaciones de un colegio de educación infantil y primaria y varios institutos de educación secundaria de Móstoles y ha detenido a 4 personas. La investigación comenzó gracias a la colaboración ciudadana, ya que varias asociaciones de vecinos y también presidentes de comunidades avisaron a la policía del aumento del consumo de sustancias estupefacientes en la localidad. Rodrigo Díaz.
También los directores de los centros de enseñanza secundaria habían manifestado su malestar después de observar que se había incrementado de forma notable el número de estudiantes. Muchos de ellos menores de edad que consumían sustancias estupefacientes en las inmediaciones de los centros educativos durante el horario escolar. A través de un dispositivo de vigilancia, los agentes lograron identificar a numerosos jóvenes que acudían a un mismo punto. Allí permanecían escasos minutos antes de abandonar el lugar con pequeños envoltorios de plástico que contenían hachís y marihuana. Las investigaciones y el registro efectuado permitieron la detención de 4 personas y la incautación de diferentes cantidades de hachís y marihuana, así como útiles para su distribución y alrededor de 500 euros en efectivo. La Policía Nacional recuerda que mantiene abiertos varios canales de comunicación con la ciudadanía en las redes sociales que se suman al teléfono de emergencias 091 con el fin de denunciar este tipo de delitos. Además, cualquier persona puede aportar de forma anónima y confidencial cualquier información referente al tráfico de drogas a través de la cuenta de correo electrónico antidroga@policia.es.
El sindicato CESID ha pedido al gobierno de Manuela Carmena que actúe contra el trato denigrante y ciertos comentarios vejatorios por parte de la Policía Municipal de Madrid hacia agentes de movilidad durante la cabalgata de Reyes del pasado sábado en el centro de la capital. Nos lo va a contar José Luis Urgel.
Los agentes de movilidad denuncian que la Policía Municipal les obligó a abandonar el puesto que siempre han ocupado detrás de la carroza del ayuntamiento junto a otros trabajadores municipales para ser relegados a más de 100 metros del lugar asignado. Jesús Méndez, secretario general del Sindicato de Agentes de Movilidad.
Para más inri colocaron una furgoneta de Policía Municipal, la cual fue empujando de forma literal a los ciclistas para cada vez alejarles más de lo que es la cabecera de la cabalgata. Es la primera vez en muchos años que ocurre, porque siempre se ha desfilado normal y se han desfilado con los otros colectivos.
La organización de la cabalgata en ningún momento, dicen, les ordenó que se movieran, así que no entienden por qué la Policía Municipal les expulsó del desfile. También denuncian los comentarios vejatorios de los agentes a través de la radio que utilizaban para comunicarse. Ahora piden a la alcaldesa Manuela Carmena y a los concejales Inés Abanés y Javier Barbero que emprendan medidas para proteger a los agentes de movilidad.
Todavía una cosa más. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo que había cometido 5 atracos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Llegó a cometerlos en menos de 10 días empleando un arma de fuego simulada y eligiendo entre sus víctimas a repartidores de comida a domicilio de Burger King. La investigación arrancó en noviembre cuando repartidores de una empresa de alimentación denunciaron haber sido víctimas de varios asaltos. Todos manifestaron que el autor de los hechos era un varón corpulento que les pidió la recaudación amenazándoles con un arma de fuego y que posteriormente huía en una motocicleta.
Llegó a cometer hasta 5 asaltos en menos de 10 días, empleando un arma de fuego simulada y eligiendo entre sus víctimas a repartidores de comida a domicilio. En la investigación se pudo determinar que era conocedor de la empresa de alimentación, ya que había trabajado con anterioridad de la misma.
Y una noticia más, en Fuenlabrada hasta 6.000 estudiantes podrán beneficiarse de la gratuidad de libros gracias al incremento de inversión en esta materia realizado por el ayuntamiento de esta localidad, Cristina Espina.
Todas las familias que recibirán este bono especial, para el que se destinarán 125.000 euros, también han sido beneficiarias de las llamadas Fuenbecas municipales, otra aportación que hace el consistorio en este área y que puede alcanzar los 110 euros por alumno. Por eso, según el concejal de Educación, Isidoro Ortega, el de ahora es un esfuerzo suplementario para compensar la decisión del Gobierno regional, dice, de no aplicar la gratuidad de libros de texto.
Garantizar el máximo de ayuda a las familias que tienen sus hijos en edad escolar, desde la misma cuna hasta la universidad, ha ampliado las partidas presupuestarias que venía destinando a estos menesteres, 2 millones de euros. Al final, este año ha alcanzado 2,5 millones, a resultas del incumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la ley de gratuidad de libros de texto.
Según Ortega, esto conforma la mayor red de protección a las familias que ofrece un consistorio. El objetivo, según señala, es el de ayudar a hacer frente a los gastos con los que se encuentran cada año al iniciar el curso escolar.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Cineteca de Madrid rinde tributo a David Bowie para conmemorar los 2 años de su muerte, con la proyección de varias películas, entre ellas la que recoge uno de los conciertos que ofreció bajo el heterónimo de Ziggy Stardust.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Partido Popular, Ciudadanos y Vox avanzan a buen paso para alcanzar un acuerdo en Andalucía. La novedad de hoy es que el PP ha puesto sobre la mesa un documento alternativo para contrarrestar las duras exigencias planteadas ayer por la formación de extrema derecha. Esta tarde se van a reunir en Sevilla los equipos negociadores del Partido Popular y de Ciudadanos, que ya tienen prácticamente cerrado su acuerdo de gobierno y también el reparto de las consejerías. Sobre el duro documento de ayer de Vox, el presidente madrileño Ángel Garrido defiende que su partido pueda alcanzar acuerdos con quien sea, pero siempre que no vayan en contra de su ideario.
Estoy convencido que al final en Andalucía se llegará a lo que queremos todos, que no sea como sea. Yo creo que hay que llegar a los gobiernos, lógicamente, con acuerdos que no sean contrarios a tu programa o a tus convicciones, y es lo que va a ocurrir ahí en Andalucía.
Rodrigo Rato se defiende atacando. El expresidente de Bankia ha dicho hoy ante la Audiencia Nacional que fue el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el que provocó su salida de la entidad. Lo echó del cargo dando inicio a la intervención política del banco, según ha dicho Rato, además de defender que en ningún momento el Banco de España mostró reparos a que la entidad saliera a bolsa en julio de 2011.
A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una invitación absolutamente política.
Miércoles 9 de enero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Mejora la calidad del aire en Madrid.
Según Ecologistas en Acción, la entrada en vigor de Madrid Central ha mejorado el aire que respiramos en la capital, aunque en Madrid se sigue sobrepasando desde 2010 el límite legal de dióxido de nitrógeno.
Nueva herramienta para facilitar la contratación en Madrid.
La comunidad estrena una calculadora online que permitirá a empleados consultar las ayudas a las que pueden acceder a la hora de contratar. En 6 pasos sencillos sabrán qué incentivo pueden aplicarse en función del tipo de contrato que vayan a realizar.
Madrid se prepara para el desplome de los termómetros.
En las próximas horas entrará una masa de aire polar que bajará las temperaturas hasta los 10 grados bajo cero. El ayuntamiento habilitará otras 120 plazas más para los sin techo ante la demanda imprevista de asilados a los que el gobierno central tarda en dar respuesta.
Asociaciones feministas anuncian movilizaciones ante el ataque de Vox a las mujeres.
Casi un centenar de organizaciones han presentado un manifiesto contra las peligrosas e intolerables pretensiones de Vox en materia de igualdad y en la lucha contra la violencia de género. Bajo el lema Ni un paso atrás, las protestas van a recorrer una veintena de ciudades, empezando en Sevilla el día 15.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras. María Herrero, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente que acaba de producirse en la entrada a la capital y que está generando 4 kilómetros de retenciones en la 5 a su paso por Alcorcón. También algunos problemas para salir de Madrid por la 2 en Alcalá de Henares y en la M40 tráfico en aumento, sobre todo en la zona de Coslada, sentido A3.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Niveles de circulación bajos, salvo en un recorrido de la M30. Un tráfico algo más complicado el que van a encontrar los conductores que circulen a la altura del Nudo de Costa Rica en sentido Puente de Ventas. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos.
El tiempo.
Lo más destacado hoy de la previsión meteorológica es ese desplome de las temperaturas que se anuncia. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además sobre todo lo van a notar en la sierra, porque los valores que han estado teniendo estas jornadas desde luego no eran habituales para estas fechas y allí va a repercutir más esa entrada de aire frío polar. Las temperaturas, lo que va a pasar es que se van a adecuar a las que son propias de estas alturas a las que estamos ya arrancado el mes de enero. Es decir, perderemos más o menos pues entre 6 y 7 grados en algunos puntos, sobre todo como decimos hacia la sierra. Nos vamos a mantener tanto mañana como pasado, el viernes va a ser el día más frío de la semana, con unos registros por debajo de los 10 grados, pues máximas de 7, 8, como mucho 9, y con temperaturas nocturnas de heladas que se han estado dando durante estas madrugadas en zonas de depresión del sur de la comunidad, también hacia la cuenca del Henares, pues en toda esa zona de la ribera. Las temperaturas, por ejemplo, esta mañana amanecían con 4 grados bajo cero en Arganda del Rey, y también hacia el sur, en la zona de Villamanrique de Tajo, Aranjuez. Bueno, pues esas temperaturas heladas también van a alcanzar a otros puntos y sobre todo en la sierra, que han estado con inversión térmica, y hoy en el puerto de Navacerrada, pues durante la madrugada no llegaron incluso ni a descender de los 0 grados. En cambio ya, sí, esa entrada de aire frío polar va a hacer que las temperaturas desciendan mucho en la sierra, aunque seguiremos con ambiente estable. Por ahora precipitaciones ninguna, como mucho hoy algunos trazos de nubosidad de tipo alto, y en estas próximas jornadas lo mismo, sol protagonista, algo de niebla al arranque de la jornada, y especialmente lo que decimos, sentiremos que estamos en invierno, no por el cielo, sino por las temperaturas.
Gracias, Ainhoa. 2:36 PM, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Partido Popular y Vox siguen sin alcanzar un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Ambos partidos han reanudado las negociaciones esta mañana en Madrid. Los populares han presentado un documento alternativo y tras 2 horas se han emplazado a seguir negociando esta tarde en Sevilla. Y es que allí los populares también se van a reunir en cuestión de unas horas con Ciudadanos para cerrar el pacto de gobierno. Flor Carazo.
Después de que ayer no lograran cerrar un acuerdo, PP y Vox han vuelto a reunirse a las 9:30 de esta mañana. El encuentro ha durado unas 2 horas. Los populares han planteado su propia propuesta tras el documento de 19 puntos que la extrema derecha presentó ayer y que el PP calificó de inaceptable. Un texto que incluía derogar la ley andaluza de violencia de género, expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares o cambiar el Día de la Comunidad para el 2 de enero, cuando se conmemora la toma de Granada. Ambas formaciones seguirán negociando esta tarde en Sevilla. Las propuestas de Vox han provocado las críticas de algunos varones populares. La portavoz del PP en el Congreso ha negado que estos reproches supongan que hay división en el partido. Dolors Montserrat ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para lograr un gobierno de cambio en Andalucía.
Los andaluces no nos perdonaríamos que dejáramos a Susana Díaz en San Telmo. Y por ello ahora toca, sobre todo, hacer un llamamiento al sentido común, a la responsabilidad y al escuchar a los andaluces de que nos han pedido cambio.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, no solo se reunirá con Vox esta tarde, antes, a las 4:30, lo hará con Ciudadanos, en este caso para cerrar el acuerdo de gobierno. El diputado de la formación naranja, Toni Roldán, insiste en que no cambiará ni un punto del pacto con los populares.
Tendrá que ser para facilitar un cambio sensato y centrado, centrado en los contenidos, serios, no en ocurrencias. Y eso es lo que va a defender Ciudadanos. Como digo, no vamos a traspasar esa línea de que se firme nada que no está dentro de las 90 medidas acordadas.
En ningún momento se celebrará una negociación a tres entre PP, Ciudadanos y Vox. Y mientras tanto, Adelante Andalucía está dispuesto a apoyar a otro candidato si la derecha no llega a un acuerdo, aunque el PSOE andaluz le insiste en que apoye a Susana Díaz.
Ni un paso atrás, numerosas organizaciones feministas han anunciado movilizaciones para protestar contra los partidos políticos que quieran mercadear, dicen, con los derechos de las mujeres. Por eso han firmado un manifiesto contra la derogación de la Ley de Protección contra la Violencia de Género, una medida intolerable, han explicado, que exige Vox para apoyar el gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía. Paloma Nolasco.
Reclaman igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad, fin de las agresiones, violaciones y abusos sexuales, pero, dicen en su manifiesto, el partido de ultraderecha Vox incluye en su programa electoral un intolerable retroceso en los derechos de las mujeres que nos conduce a la época franquista. Sus pretensiones son peligrosas y por ello hacen un llamamiento a PP y Ciudadanos para que no pacten con esta formación. Ana María Pérez del Campo, portavoz de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas.
No vamos a permitir de ninguna de las maneras que partidos como Ciudadanos o como el PP, se salgan con las suyas de volvernos a llevar a la puerta de salida.
Rebaten a Vox con datos oficiales. Yolanda Besteiro, de la Federación de Mujeres Progresistas, asegura que, en cuanto a las denuncias falsas hacia hombres, según la Fiscalía General del Estado, en 2017 solo hubo dos de las 166.260 presentadas.
Es decir, ni siquiera el 0,01%, sino el 0,001%. Por lo tanto, otro argumento esgrimido que nos parece lamentable que tengamos que desmentir en actos como este, que cae por su propio peso.
Las movilizaciones comienzan el día 15 en Andalucía y en materia judicial no descartan acciones contra la formación, querella por injurias y calumnias y pedir su ilegalización.
Y en plena negociación para que Vox apoye el gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, marca una clara posición a favor de las mujeres que sufren violencia, rechazando que se haga un uso político de las víctimas.
Todos los demócratas estamos, y sobre todo especialmente las mujeres, con las mujeres que sufren violencia, con las mujeres que son víctimas de la violencia, estamos para protegerlas y sobre todo para que no se haga un uso político de las mujeres.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Rodrigo Rato ha continuado declarando en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Insiste el que fuera presidente de la entidad en defender que era la única opción que había para evitar la intervención. Además, ha dicho que su salida de Bankia no la motivó una mala gestión, sino que fue una decisión política. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Rato, sin abandonar el ímpetu y la contundencia con la que está respondiendo a la fiscal, ha dicho que él no dejó Bankia por haber hecho una mala gestión, sino que fue una decisión política del presidente del gobierno, entonces Mariano Rajoy.
Que en el 2012 no el Banco de España ustedes. No intervino.
Bien, pero no se fueron ustedes.
No se echó el Consejo de Administración. A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. O sea, fue una decisión absolutamente política.
Ya llegaremos a esa parte.
Vale, pues ya llegaremos.
Para mantener un poco el orden en
salvo
el interrogatorio.
Salvo que haya acontecimientos dramáticos, todos vamos a llegar. O sea que seguro, señora fiscal, no se preocupe.
La salida a bolsa de la entidad se hizo con un importante descuento en las acciones, pero no por llevarla a cabo por encima de todo, sino, explica Rato, porque el Banco de España, de nuevo señalado, indicó que debía hacerse para evitar el rescate.
Tanto había una confianza en que el proyecto, dado su tamaño y dado sus sinergias, era un proyecto viable y en ese sentido pues salimos en un momento en que la acción, pues sí, salimos a un precio, pero se mantenía, por lo tanto estábamos en el precio de mercado. El mercado cambia, es fluctuante.
Un rescate, una intervención que finalmente se llevó a cabo ante el riesgo de quiebra.
Más de tribunales, la Audiencia de Barcelona ha ordenado el ingreso en prisión de Oriol Pujol, el que fuera dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña e hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. Está condenado a 2 años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines del sector de la ITV. El tribunal le ha dado 10 días para entrar en el centro penitenciario Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El hijo de la expresidenta de Cataluña es el primer hijo condenado de la familia por corrupción. El exdirigente de Convergència cobró comisiones ilegales a cambio de favorecer a empresarios en el mapa de la ITV entre el 2010 y el 2012. Oriol Pujol había pedido cumplir condena a base de trabajos sociales, pero la magistrada lo desestima. Dice que se tratan de delitos muy graves. Oriol Pujol tiene 10 días para ingresar a prisión, pero le queda la opción de recurrir a la sentencia, lo que le daría algo más de margen.
Carta abierta del comisario de policía Villarejo al presidente del gobierno. En ella amenaza a Pedro Sánchez con desvelar información sobre el CNI. Dice que su director, Félix San Roldán, trabaja en contra de los intereses nacionales o filtra datos sobre la monarquía, Lupe.
Dice que está desesperado y que no le va a quedar más remedio que decir la verdad sobre el CNI, porque se le está presentando a él como el enemigo público número uno cuando los procederes, más que irregulares, parten de los servicios de inteligencia, a los que Villarejo acusa, con su director, Félix Sanz Roldán, a la cabeza, de trabajar en contra de los intereses de España y en favor de potencias como Venezuela, o de filtrar información contra nuestros monarcas. En la misiva de 3 páginas dirigida a Pedro Sánchez, añade el comisario que también el CNI amenaza, en connivencia con la Fiscalía Anticorrupción que le investiga en la operación Tándem, a jueces de la Audiencia Nacional. Villarejo afirma que se defenderá judicialmente hasta el final. De momento, sus intentos por salir de la cárcel, donde está preventivamente, no le han dado resultado.
España Constitucional, fundación integrada por exministros de UCD, Partido Popular y Partido Socialista, advierte sobre el estado de salud de Eduardo Zaplana, quien fuese ministro de Aznar y presidente de la Generalitat Valenciana. Está en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo, aquejado de una leucemia que pone en riesgo su vida. El manifiesto está firmado por 28 antiguos ministros, entre los que destacan Esperanza Aguirre, Ángel Acebes, Pío Cabanillas o Abel Matutes. Eduardo Serra, presidente de España Constitucional, critica la falta de humanidad en el trato que está recibiendo Zaplana.
No es un modelo de humanidad lo que se está haciendo con el señor Zaplana, que, insisto, no ha sido condenado. Ha habido casos en España donde a asesinos cualificados se les ha dado un trato de favor por razones humanitarias.
Y seguimos con la controversia a vueltas del apoyo de Esquerra Republicana a los presupuestos generales del Estado. Gabriel Rufián confirma que diputados de Podemos ofrecieron la cabeza de Josep Borrell a cambio de un voto favorable a las cuentas públicas. Podemos rechaza de plano haber realizado ese ofrecimiento. Pablo López.
Gabriel Rufián reconoce que el ofrecimiento se hizo en los pasillos del Congreso por parte de varios diputados de Podemos, si bien considera que dicha oferta no contaba con ningún apoyo por parte de Moncloa o del Grupo Socialista. Joan Tardà, portavoz de Esquerra, no duda que ese ofrecimiento haya existido, pero rechaza que haya sido una demanda de su formación.
En todo caso, quizás fue algún comentario de alguien de Podemos, sí. Pero en todo caso, repito, Esquerra Republicana no ha pedido la cabeza de nadie.
Fuentes de Moncloa rechazan condicionar la continuidad de un ministro para contar con el apoyo de Esquerra, y Podemos rechaza haber ofrecido la cabeza de Borrell en boca de su portavoz, Ione Belarra.
No sé con quién habla el señor Rufián en los pasillos del Congreso, pero yo le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso a Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que sí hemos ofrecido al resto de fuerzas es que apoyen un acuerdo presupuestario que sube el salario mínimo interprofesional a 900 euros.
En cuanto a la oposición, tanto Toni Roldán de Ciudadanos como Dolors Montserrat del Partido Popular dudan de los diferentes desmentidos.
Mi impresión es que Sánchez está dispuesto a todo para quedarse unos meses más en Moncloa, y creo que eso es enormemente perjudicial para el país.
No me creo sus desmentidos, ni de unos ni de otros.
Recordemos que Josep Borrell ha sido uno de los ministros más beligerantes con el independentismo catalán.
La ministra de Educación ha presentado hoy a los consejeros autonómicos del ramo el texto del borrador con el que pretende derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la LOMCE, una ley aprobada, recordamos, por el Partido Popular en 2013. Los consejeros del PP han defendido que la educación de los hijos la deben elegir los padres y han mostrado su rechazo a la existencia de 17 sistemas educativos distintos. Elia.
Han llegado a la reunión, que todavía continúa, con muchas expectativas, pero defraudados, dicen, por las formas con las que se ha elaborado la nueva ley de educación, que rechazan de plano. Reprochan a la ministra Isabel Celá su falta de diálogo y de voluntad de acuerdo con las comunidades autónomas. Es la crítica que hacía el titular de Educación de La Rioja, Alberto Galiana, en nombre del resto de regiones gobernadas por el Partido Popular.
Que revela una falta de diálogo, una falta de voluntad de llegar a acuerdos, un abandono definitivo del pacto y realmente una vuelta al pasado, porque realmente lo que necesitamos en España es volver a la senda del pacto educativo, volver a una nueva ley que nos englobe a todos y desde luego pues no volver a la LOGSE, no volver a algo ya caduco y que ha dado malos resultados.
Para su homóloga andaluza, la socialista Sonia Gaya, esta reforma persigue un sistema educativo más justo.
Volver a tener un sistema educativo mucho más equitativo, mucho más inclusivo, un sistema educativo que no segregue, un sistema educativo que realmente se fije en cuáles son las necesidades de los alumnos y alumnas y cuál es el potencial máximo que podemos desarrollar en cada uno de ellos.
En lo que sí han coincidido los consejeros de PP y de PSOE ha sido en su rechazo al plan de Vox de devolver al Estado las competencias educativas.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica informativa más cercana. Las temperaturas han bajado y los usuarios del centro de mayores Adolfo Suárez de Alcorcón lo han notado más que nadie. Llevan un mes sin calefacción y desde hace días acuden al centro con abrigo y con guantes. El PSOE exige al gobierno municipal que arregle el servicio. María Martínez de Mora.
Con el abrigo puesto y la bufanda sin quitar, pasan los días los usuarios del centro de mayores Adolfo Suárez de Alcorcón. Rafael Coca es uno de los mayores que acude a este centro.
Con la chaqueta, con la gorra, el chaquetón y eso, nos estamos allí y bueno, pues la verdad es que ha hecho días de bastante frío y como somos muchos, yo creo que el calor humano es el mejor.
Eso es lo que les queda. Y no es difícil, asegura Rafael, cada vez son más usuarios de otro centro de mayores del municipio que está en obras, pasan estos días aquí.
Es que al traer el otro centro ahí, pues ahí ya no cabe tanta gente como hay. Y que lo que único que hacemos es pasar frío ahí.
La concejal socialista Sonia López exige al Ejecutivo local que tome medidas y que arregle de forma inmediata el servicio de la calefacción.
Exigimos una solución urgente y la reparación de la calefacción del centro de mayores, así como que se reúnan los órganos de participación ciudadana donde tienen representación las personas mayores de Alcorcón.
Mucha gente, poco espacio y sin calefacción, además de otras carencias que también denuncian los usuarios del centro, como la falta del servicio de podología.
Y en Alcalá de Henares se ha presentado la programación para los 6 primeros meses del año del Teatro Salón Cervantes, que además cumple 30 años como teatro municipal. Esther Bernabé.
Y habrá grandes nombres de la escena nacional como Lola Herrera, Javier Gutiérrez, Gonzalo de Castro, Gabino Diego, María Galiana, Nuria Esper, Héctor Alterio o Juan Echanove. Entre otros, la edil de Cultura, María Arangunen, recordaba esa onomástica de las tres décadas como escenario municipal.
Lo compró en 1986 y tras una serie de reformas, el 14 de abril de 1989 se abrió con una programación teatral estable y empezamos a formar parte de la red de teatros de la Comunidad de Madrid, lo cual hace también que seamos capaces de traer una programación pues tan buena como la que ofrecemos para este primer semestre del año 2019.
Además, el Teatro Salón Cervantes acogerá representaciones para público familiar y grandes citas con la música, tanto clásica como ópera, flamenco y rock.
Onda Madrid, deportes.
Con toda la información deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Hablamos de los octavos de final de la Copa del Rey. Se abrían anoche con la derrota del Valencia 2-1 ante el Sporting de Gijón en el Molinón. Una derrota que deja muy tocado al entrenador Che Marcelino. Y hoy turno para todos los nuestros. Programación especial de Copa en Onda Madrid desde las 7 de la tarde en el 101.3 y 106 de la FM con el Girona Atlético, el Getafe Valladolid y el Derbi Real Madrid-Leganés. Precisamente comenzamos por ese derbi en el Bernabéu a las 9:30. El Real Madrid recibe la visita de los pepineros dispuestos a dar la sorpresa como ocurrió la temporada pasada. Novedades de ambos equipos, Carlos Rodríguez.
Solargui convoca 19 futbolistas para el partido de esta noche ante el Leganés. Como gran novedad entra el recién llegado Brahim y el delantero del Castilla, Cristo. Se quedan fuera Asensio, Kroos, Bale, Mariano y Llorente por lesión, mientras que Courtois, Varane y Marcelo se quedan fuera por descanso, decisión técnica del entrenador. Habrá muchas rotaciones y minutos para los que menos han jugado esta temporada. Por ejemplo, previsiblemente Isco por fin será titular en un once en el que Solari apueste por el malagueño. Por su parte, el Club Deportivo Leganés no puede contar con los lesionados Szymanowski, Ezequiel Muñoz, Diego Roland y Michael Santos, Oscar y Lunin, los madridistas cedidos tampoco por aquello de la cláusula del miedo. Posiblemente debutará su nuevo delantero, el danés Braithwaite, y también Pellegrino realizará muchos cambios sobre su once tipo.
El primero en entrar en juego será a las 7:30 el Atlético de Madrid. Juan Montilivi ante el Girona, nos lo va a contar José María Bonilla.
La carga de partidos que tienen en sus piernas muchos de los jugadores del Atlético no va a ser óbice para que Diego Pablo Simeone ponga un equipo competitivo en Montilivi. Lesionados Felipe, Costa y Lucas, los otros 17 componentes del primer plantel junto al canterano Montero viajaron a Girona para intentar doblegar a un equipo y a un estadio que no se le da ni mucho menos bien a los rojiblancos. Dos empates la pasada campaña, 2-2 en Montilivi y 1-1 en el Metropolitano, mismo resultado que cosecharon los atléticos hace poco más de un mes en tierras catalanas. Adán, Arias, Jiménez, Kalinic y Vitolo pueden ser las novedades rojiblancas en un once que sonará así: Adán en portería, Arias, Jiménez, Godín, Juanfran, Rodrigo, Saúl, Tomás, Lemar, Vitolo y Kalinic. A partir de las 7:30 de la tarde, con el arbitraje del canario Hernández Hernández.
Y una hora más tarde, a las 8:30, el Getafe recibe la visita del Valladolid en el Coliseo Alfonso Pérez. Los azulones no van a poder contar con las bajas obligadas por lesión de Amat y de Markel Vergara. Habrá minutos para los menos habituales. Diego García.
Y con novedades importantes, sobre todo en la defensa y en la portería, donde habrá cambio. Chichizola será el meta titular, ya que no juega en Liga, lo hará en Copa del Rey, pero con los mismos hombres que juegan en la punta del ataque, ya que Jaime Mata y Jorge Molina se presumen como los delanteros titulares en el día de hoy para medirse al Real Valladolid.
Todo desde las 7 de la tarde en Onda Madrid. En baloncesto, ayer el Real Madrid conseguía una sufrida victoria en la Euroliga al imponerse a domicilio 67-75 al Gran Canaria. Victoria número 14 en una jornada perfecta porque perdió el Fener Bache en Moscú ante el Kinki y se sitúan los blancos de nuevo a solo un triunfo del líder del Fenerbahce. Pablo Laso de momento no mira clasificaciones y prefiere ir partido a partido.
Obviamente todavía no tenemos ese primer objetivo de entrar entre los 8 primeros y a partir de conseguir ese pensaremos en intentar tener una de las 4 primeras plazas para la ventaja de campo en playoff. Ahora mismo todavía queda lejos. No me gustaría que pensáramos que no conseguimos los objetivos porque nos dejamos aquel partido. Importante seguir sumando e intentar recuperarnos rápidamente porque el jueves tenemos otro.
El jueves ante el Olympiacos en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche y en la Liga de Campeones de la FIBA, derrota del Fuenlabrada en casa 59-73 ante el Dijon francés, que le deja muy tocado y que dice adiós prácticamente a la siguiente fase. Claro y contundente Néstor Elche García, técnico del Fuenlabrada.
Irreconocible mi equipo por actitud. No lo viví esto el año pasado. No usamos nuestro físico, nuestro despliegue, donde ofensivamente no jugamos muy mal el tercer cuarto, pero a la hora de tirar sentí que el balón les pesaba 30 kilos, algo que nunca me pasó. Y esto teniendo en cuenta los jugadores que yo conozco de este equipo, la verdad que para mí es irreconocible lo que vi hoy.
Y en el Rally Dakar acaba de echar a andar la tercera etapa entre San Juan de Marcona y Arequipa en tierras peruanas. Ayer victoria de Sebastián Loeb, que es el nuevo líder en coches. El madrileño Carlos Sainz sufrió dos pinchazos y se sitúa sexto en la general a 4 minutos y 40 segundos del francés. En motos, Joan Barreda, sin embargo, fue segundo y mantiene el liderato.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y esta es también nuestra agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Tres canciones de amor es la obra que abarca este sentimiento en todas sus perspectivas.
El amor visto como emoción desde el pensamiento actual, como construcción de género, expresión de la violencia en las relaciones de pareja, de hombres y mujeres, de machismos y feminismos, el encuentro del otro, la necesidad de ser amados a través de 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres que se encuentran en una sala de baile. Ellas perfectas, calladas y a la espera de que el hombre les saque a bailar. Ellos fuertes, duros y sin emociones, pero ninguno consigue ser lo que los demás te dicen que seas. Patricia Benedicto, dramaturga y directora de esta obra que se representa en la sala Cuarta Pared.
Pero ninguno de ellos lo consigue. Los 6 lo intentan,
pero fracasan porque nunca ha sido fácil ser lo que los demás te dicen que sea. Y mientras intentan ser lo que se supone que tienen que ser, pues bailan, cantan, beben, se confiesan y, por supuesto, también se enamoran. Y sobre todo estos seis personajes se preguntan qué significa mirarnos de verdad, frente a frente, sin escondernos, sin máscaras.
Distintas maneras de acercarnos a los libros.
En las actividades programadas para estos días en Libros de Arena, un taller de poesía y filosofía, la presentación del nuevo libro de Beatriz Esteban, Aunque llueva fuego, un cuentacuentos para niños aventureros o un taller de lectura que toma como referente Las sillitas rojas de Edna O'Brien y Las miserias de nuestras guerras contemporáneas, El mundo en ruinas tras la desolación y el encuentro, siempre con el punto de vista de la esperanza.
También música, cine y poesía dentro de Inverfest.
Quinta edición del Festival de Invierno trae a la capital un total de 42 conciertos que abarcan pop, indie, folk, música clásica o canción de autor, formando parte de su cartel nombres como el de Pedro Guerra, Raiden, Javier Gurruchaga o Rubén Pozo, y como añadido, citas de cine y poesía hasta el 7 de febrero.
Y también propuestas culturales en Rivas.
Para las que hay que ser rápido, eso sí, queremos disfrutar del cartel de teatros y conciertos para los primeros meses del año en el Auditorio Pilar Bardem de esta localidad. Los abonos se han agotado ya, pero las entradas individuales para cada espectáculo, al precio de 11 euros, se pueden adquirir en la web municipal y en taquilla del propio auditorio. Entre su programación, 6 obras de teatro, un espectáculo de danza o el concierto de Marlango.
Broche musical con un concierto sinfónico.
Las obras de Vivaldi, Sus cuatro estaciones y más, que sonarán esta tarde a las 7:30 en el Auditorio Nacional de Música, a cargo de la Orquesta Sinfónica Estatal Ucraniana.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Partido Popular y Vox siguen negociando esta tarde en Sevilla.
Están buscando un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta. En la reunión que han mantenido esta mañana, el Partido Popular ha planteado una contraoferta sobre la que ahora se está avanzando. El presidente regional Ángel Garrido cree que finalmente habrá acuerdo con Vox sin que el Partido Popular renuncie a sus convicciones sobre su futuro político, que sigue siendo una incógnita. Garrido dice estar tranquilo.
He esperado tranquilamente y seguiré esperando a que tome la decisión el presidente nacional. Hombre, ¿yo qué voy a decir de mí mismo? Yo me quiero mucho, como todos nos queremos, pero hombre, tampoco me atrevería a decir que soy el mejor candidato. Yo creo que soy una persona que está trabajando en la Comunidad de Madrid, que es el presidente, que creo que ha hecho un buen trabajo, pero también hay muchos compañeros que son capaces de hacer este trabajo exactamente igual que yo, ¿no?
Garrido espera con sentido del humor esa decisión. Esta tarde va a estar con Nieves Herrero en Onda Madrid a partir de las 6, mientras Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, confirma que ella afronta la campaña electoral en embarazada de su tercer hijo.
Sí, me ha pasado una campaña bastante embarazada, pero yo creo que, y lo he demostrado en mis anteriores embarazos, siempre los embarazos me han pillado trabajando, afortunadamente eso es una suerte, y siempre he podido compatibilizar, como muchas mujeres en este país, los embarazos con el trabajo, la maternidad con el trabajo, y creo que a día de hoy eso no tenemos que demostrarlo ninguna.
Mejora la calidad del aire en Madrid.
Según Ecologistas en Acción, la entrada en vigor de Madrid Central ha mejorado el aire que respiramos en Madrid, aunque la capital sigue sobrepasando desde 2010 los límites legales de dióxido de nitrógeno.
Nueva sesión del juicio de Bankia.
El expresidente de la entidad financiera, Rodrigo Rato, ha dicho hoy ante la Audiencia Nacional que su marcha de la entidad vino motivada por el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, quien le echó del cargo dando inicio a la intervención política en el banco.
A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. Pero a mí me echó el presidente del gobierno. O sea, fue una invitación absolutamente política.
El sector del taxi de Madrid no descarta un paro indefinido.
Nueva protesta hoy en las calles de Madrid. Cientos de taxistas se han manifestado para exigirle a la comunidad que regule cuanto antes los vehículos de alquiler con conductor. Las VTC amenazan también con endurecer su protesta con una huelga general.
Contra la violencia machista.
Ni un paso atrás. Asociaciones feministas anuncian movilizaciones para protestar contra los partidos políticos que quieran mercadear con los derechos de las mujeres. Esas protestas van a recorrer una veintena de ciudades. Empezarán en Sevilla el día 15.
Más denuncias contra la manada de Callosa.
Tres mujeres han denunciado en los últimos días a uno de los detenidos por la presunta violación grupal en Nochevieja. El delegado de gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio, adelanta hoy que puede haber más detenidos por esta agresión.
La Guardia Civil fue perfectamente consciente desde el primer minuto de que esa era una situación en la que podía haber más hechos delictivos por el modus operandi, de que podía además afectar a algún individuo más, y yo creo que tendremos resultados en muy poco tiempo. Yo creo que a lo largo de la semana obtendremos alguna información destacable.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.